Un tercer grupo empresarial brasileño plantó bandera en la industria frigorífica uruguaya. Y esto fue mientras el país digería esa noticia de que la empresa Montes del Plata ratificaba su intención de invertir 1.900 millones de dólares en la construcción de una planta de celulosa en Conchillas. En ese momento otra información llegó de Brasil y de algún modo sacudió las bases de, por lo menos, la ganadería uruguaya. En efecto, el grupo Minerva, que es el tercero más importante de Brasil, confirmaba su intención de comprar el frigorífico Pula, hasta ahora propiedad del brasileño Ernesto Correa, un inversor brasileño pero nacionalizado uruguayo, que vive buena parte del año de este lado de la frontera. Además de la discusión sobre el peso que los grupos Marfrig, Friboi, que ya están aquí, y el nuevo Minerva pasan a tener en el mercado cárnico uruguayo, algunos dicen que la faena en conjunto rondaría el 40%, o estaría cerca de eso, se sumó otro nuevo elemento. El empresario Correa, el vendedor, tiene planes de realizar inversiones millonarias en el sector del cemento. Así que, para dialogar sobre las razones que llevaron al empresario a desprenderse del pool, a apostar por el desarrollo de la producción de cemento en el este del país, vamos a recibir al doctor Rodrigo Goñi, vicepresidente del pool, además dirigente político por el Partido Nacional. Seguramente ustedes también lo recuerdan porque actualmente se desempeña como director de la Corporación para el Desarrollo. Doctor Goñi, buen día.
Buen día.
Vamos a ubicar primero, bueno, el frigorífico Pool está ubicado en Cerro Largo, como decíamos. Tiene ingresos proyectados para este 2011 que van de los 125 a 145 millones de dólares, que vende la mayor parte de su producción al exterior, fundamentalmente Estados Unidos, bueno, la Unión Europea, que fue originalmente una cooperativa, porque en algún momento cuando se vende, cuando pasa a una sociedad anónima, fue todo un cambio, porque tal vez me animaría a decir, y forma parte de una opinión, el Pool fue una cooperativa modelo. Una cooperativa que terminó, digamos, con un ejemplo de un éxito, sobre todo en comparación a frustrados intentos que fueron en esa línea, ¿no? ¿Qué otra cosa podría decirse del Pool?
Sí, sin duda fue un modelo emblemático y una experiencia emblemática porque se adelantó 30 años, lo puedo decir con tranquilidad porque yo no participé de su fundación. Hoy el mundo, la industria agroalimentaria, la industria alimentaria en general, que es una industria de primer nivel, ya no es una industria de segunda como se pensaba. Hoy es una industria que por algo se han creado estos grandes gigantes con estas grandes marcas, y todas apuestan a la integración, ya sea con los proveedores de materia prima, pero también llegando al consumidor final. La cooperativa de productores, que hoy siguen participando del frigorífico, ha habido una continuidad en una empresa en el sentido amplio, que no es solamente quién es el propietario de sus acciones, sino de qué se compone, quiénes se involucran, quiénes se aprovechan de ella, quienes trabajan por ella, siguen vinculados, y bueno, fue una experiencia 30 años adelante que el resto del mundo.
Sería bueno aquí también presentar a Ernesto Correa. ¿Quién es?
Ernesto Correa es un ciudadano que, como usted bien decía, es de origen brasileño, pero hace muchos años que está aquí, que hizo una apuesta muy importante cuando en el 98, a fines de los 90, la mayoría de los uruguayos no creíamos en Uruguay, y de hecho recordemos que miles y miles de millones se iban del país porque, bueno, había, no se creía en las posibilidades de inversión. El señor Ernesto Correa sí apostó, siempre decimos, cuando había cola para irse, él entraba por una puerta y una fila que no existía, porque hizo una inversión muy importante, compró muchas tierras en momentos donde también el Banco República necesitaba de liquidez y se hicieron allí muchos negocios de oportunidad.
¿100.000 hectáreas?
Sí, son unas 100.000 hectáreas que se continúan actualmente con una producción muy intensiva, con producción arrocera, con producción agroindustrial en general, ¿no?
Que además el origen de Correa tiene que ver con la industria de calzado, ¿no? Es un gigante, digamos, productor de calzado con una de las empresas más importantes.
Sí, él era fue uno de los pioneros en las dos décadas anteriores en Brasil, que Brasil ya era un gran gigante del calzado, era de los líderes en esta industria. Y también él, en el momento clave, se expandió a China y, bueno, allí sin duda expandió sus negocios y desarrolló. Y decidió, con una visión, pero también con afecto, venir a invertir gran parte de sus ganancias en Uruguay, y eso quizás es un elemento muy relevante, que lo vuelve a repetir ahora cuando está desprendiéndose del paquete accionario del frigorífico, pero está invirtiendo una suma aproximadamente del doble o más en otra industria que es bastante nueva en Uruguay, que él también pretende innovar y desarrollar un camino que sin duda Uruguay le va a traer muy buenos resultados.
Sí, la industria del cemento. La
industria del cemento.
Pero vamos antes a la venta del pool. ¿Por qué, por qué decide desprenderse de este emprendimiento?
Bueno, si me permite, me gustaría, probablemente la audiencia lo tenga claro, esto no es casualidad. El Uruguay, todo ha apostado desde hace más de 20 años a la inversión extranjera, ha sido una política de Estado, y en los últimos dos gobiernos básicamente ha habido una apuesta en especial a la inversión dentro de América Latina. Básicamente tenemos muchísimos ejemplos donde los gobiernos, en estos últimos casos del Frente Amplio, ha apostado a la inversión tanto de Venezuela, por poner casos claros, pero fundamentalmente de Brasil. Tenemos que aceptarlo, porque si no vivimos una especie de esquizofrenia y doble discurso, una apuesta del Uruguay todo a asumir un liderazgo de Brasil. Y esto es una consecuencia más, cuando usted dice Freeboy, Marfree, cuando buscamos otro tipo de industrias, en la industria láctea, en la industria del arroz, en la banca, en el petróleo, tenemos una cantidad de casos donde la inversión brasileña ha venido a Uruguay, ha invertido en Uruguay, pero ha sido una política de Estado y es una consecuencia natural. En este caso, no es, tenemos que verlo como eso, como un hecho más de lógica, de sentido común, en virtud de toda esta apuesta que es el Uruguay. Y bueno, cuando se buscan estos resultados, estos resultados vienen.
Pero me pregunto, por ejemplo, el caso de Correa no tenía otro emprendimiento, otro frigorífico, otro negocio cárnico como
no,
el de acá.
No. Él innovó, digamos, él inició su actividad en la industria cárnica en Uruguay.
No, porque quiero saber hasta dónde el hecho de no tener a esta altura del partido una empresa internacionalizada con vínculos directos en otras partes, no pesó en la decisión. Porque, por ejemplo, el grupo Minerva que llega ahora a comprar el pool sí tiene otros emprendimientos, bueno, en Brasil y también en Paraguay.
Sin duda pesó. Yo trataba de explicar de por qué Minerva se acerca a Uruguay como se acercaron nuestras industrias brasileras. Pero yendo al punto de vista desde Ernesto Correa, quien vende las acciones, fue una respuesta a la pregunta cómo puede mejorar la empresa. Siempre, todos los años, la pregunta que nos hace Correa a los que trabajamos en el equipo de los directorios y de las gerencias es ¿qué más podemos hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en este año? Y acá apareció la propuesta, la oferta de Minerva, y entendimos que en un negocio como este, que como decía al comienzo, es una industria ya de primer nivel, donde se ha internacionalizado, donde la escala, no solo la escala de volumen, sino la escala mental, la escala de inteligencia comercial, la escala de formas de encarar los negocios, bueno, permite que este tipo de grandes empresas tengan mejores condiciones de competir, de competitividad y de crecimiento que pequeñas industrias. Eso es una consecuencia no solo, como decía, de que hizo una política de Estado Uruguay, sino una política internacional que es una de las características no solo de la industria agroalimentaria, sino de todas las industrias. Las grandes marcas se han impuesto en el mundo. El Uruguay también busca otras cosas, por ejemplo, vayamos al automóvil, el Uruguay siempre también quiso de alguna forma atraer la industria automotriz al Uruguay con resultados no como la industria agroalimentaria, porque sin duda tenemos que aceptar una vez más que el Uruguay es mucho más competitivo en este tipo de industrias que en otras. Y entonces, lo que no se ha podido, por ejemplo, en la industria automotriz, sí se ha podido en la agroindustria con todos estos ejemplos.
Ahora, doctor Goñi, entonces, va la pregunta de cómo se hace para mejorar o para ampliar el negocio. Y bueno, se llega a la conclusión que allí hay un punto a atacar, justamente es la empresa en estos momentos requiere, digamos, de un esquema de mucho más conexión a nivel empresarial con otros mercados, con otros centros de producción, y se toma la decisión definitiva de vender el frigorífico Pool. ¿Había otros interesados? ¿Por qué Minerva fue
bueno,
comprador?
Había otros interesados, pero Minerva es una empresa que está en franco crecimiento. Nosotros tenemos una relación de hace mucho tiempo, muy parecida al frigorífico Pool. Sus propietarios, sus principales propietarios son también ganaderos, productores agropecuarios, con una larga historia en este rubro, y que lo primero que nos plantearon fue: queremos trabajar en Pool, queremos continuar lo que ha hecho Pool desde, como usted decía, desde sus orígenes de cooperativa y de productores agropecuarios, y queremos que esta experiencia continúe, crezca y se reproduzca. Y eso es lo que nosotros, más allá del precio, que quizás podía existir algún precio mejor, optamos por la continuidad de todas las cosas que han hecho de Pool lo que es hoy, ¿no?
¿La operación ronda los 65 millones de dólares?
Sí, esa es la cifra.
¿Y Correa va a integrar el paquete accionario de Minerva?
Correa siempre, cuando hace este tipo de operaciones, busca participar en el proyecto y también dar las garantías de que no se está desprendiendo porque sí. Nosotros recibimos parte del precio en acciones, una parte muy importante, y Correa va a quedar como uno de los accionistas más importantes también del grupo de Minerva, que pretende ser una demostración de que él no se va, sigue involucrado y sigue apostando a este proyecto, que va a seguir siendo el mismo Pool de siempre.
Sí. Ahora, viendo ya un poquito más a nivel estratégico, a nivel de país, y antes de la llegada de Minerva, bueno, había aterrizado Marfrig, que tiene hoy 4 empresas, Tacuarembó, Colonia, Inaler, Clédinor, y después está el grupo, bueno, Bartí, que ahora es Friboi JBS, que había adquirido ya el frigorífico Benelones en el año 2006. Y en el conjunto de la sumatoria, tomando en consideración la incorporación de Minerva en el Pool, da como saldo que el 36% aproximadamente de la faena va a quedar en manos de estos 3 grupos empresariales brasileños. ¿Qué tiene de positivo esto? Porque hay quienes dicen, esto es un desastre. Acá quedamos en manos de, digamos, 3 grupos brasileños muy poderosos que en definitiva tienen capacidad de manipular, por ejemplo, el precio de la hacienda con mucha facilidad. ¿Qué dice usted respecto de esto?
Digo, primero, en esta realidad, y yo por eso hablaba de los últimos 20 años y la política de Estado, esta fue una apuesta país. Esta no es un tema de la industria cárnica, ni es un tema de la agroindustria en Uruguay, ni es una decisión meramente voluntaria de los empresarios uruguayos. Esto es una apuesta país y esto es una consecuencia de una apuesta país. Y esto es un desastre hace 20 años que los gobiernos y el sistema político todo, como política de Estado, está generando este desastre. Es muy importante, porque si no entramos en el tema de los culpables y en el tema de que los empresarios venden porque no quieren apostar al futuro. Esto fue una decisión país. No hago juicio de valor, no sé si estuvo acertada o equivocada, pero esto fue una política de Estado que después de 20 años está dando este tipo de frutos. En este marco, sin duda, el negocio de Pool es un muy buen negocio, porque ayuda y mucho a la competitividad, no solo de la industria cárnica, sino también de toda la agroindustria y el sistema nacional, porque las competitividades sectoriales ayudan a la competitividad sistémica. Ahora, si usted me dice, ¿podía haber sido distinto? Es otra cosa. No vamos a tener tiempo para hablar de si podía haber sido distinto. Claro que podía haber sido distinto. Si se hubiera hecho una política de Estado totalmente diferente a la que se hizo, porque se decidió y se... Si usted recuerda, todos, desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos, unánimemente... Y la mejor demostración es que este partido que todavía no había ingresado en el gobierno, continúa y profundiza la política de atracción de la inversión extranjera. Y mucho más aún de la atracción y de este tipo de agroindustrias y de estos gigantes. Entonces, acá hay una decisión que somos todos responsables de que así sucediera. Ya que estamos en esta decisión, uno no puede ir contra la corriente y... Las empresas tratan de adecuarse y adaptarse en esta realidad para buscar lo mejor posible. Sin duda, en esta realidad, donde la política del país fue de atraer y de apostar y de facilitar la inversión extranjera, Pool hace muy buen negocio porque, sin duda, al asociarse con este tipo de empresas, lo que hace es competir mejor. por darle un ejemplo deportivo que a veces nos ayuda a entenderlo. Es como si hiciéramos una asociación con jugadores muy fuertes para jugar en la NBA. Nosotros hoy no podemos jugar en la NBA. Con este tipo de asociaciones sí podemos. Distinto hubiera sido si hace 20 años, con una política de Estado diferente, se hubiera apostado, por ejemplo, a apoyar la industria cárnica uruguaya, como hizo el Brasil, porque este tipo de expansiones también obedecen a una política de Estado brasileño, que acá no se quiso, no se hizo, y no hago juicio de valor, reitero, pero estos son los resultados. Claro, en estas condiciones tenemos muchísimo para aprovechar, muchísimo para ganar. Si uno ve, cuando nosotros recorrimos lo que hace Minerva, uno dice, tenemos muchísimo para aprender, muchísimo para mejorar. La escala, reitero, la escala no solamente de volumen, no solamente su inteligencia comercial, que tiene oficinas comerciales que le permite una inteligencia mucho mayor en todo el mundo, sino también la escala mental.
Pero yo me refiero desde el punto de vista del productor, porque cierto que me llamó la atención algunas declaraciones de los últimos días. Por ejemplo, el presidente del INAC dijo que la compra de Minerva es positiva para el mercado porque va a darse una mayor puja por el valor de la hacienda que se produce en Uruguay, que puede beneficiar a los productores. Frate dijo que la llegada de Minerva puede significar que no se vaya más ganado en pie desde Uruguay al exterior. Destacó, entre otras cosas, que este grupo brasileño tiene acceso a través de Uruguay a mercados como la Unión Europea y Estados Unidos. Pero me llamó la atención eso de mayor competencia por el valor o por la hacienda que puede redundar en un beneficio del productor. Entonces me pregunto si eso no ocurría hasta ahora. ¿Qué cambio implica
con esta modificación? No sé lo que quiso decir Frati. Lo que yo tengo claro es que, y sí, tengo muchísimas formas de demostrarlo, que la industria uruguaya gana competitividad, que es un concepto mucho más amplio que lo que se traduce es Uruguay va a competir mejor en el mundo, que es lo importante. Nosotros seguimos pensando que somos los únicos habitantes del mundo y que los demás no juegan. Nosotros somos un pequeño país con muchísimas condiciones, pero los grandes mercados y los grandes actores están fuera de aquí. Entonces, lo que hay que ganar es competitividad para mejor insertarnos y competir en el mundo.
¿Hacia dónde apunta ahora el empresario brasileño Ernesto Correa? ¿Por qué decide incorporarse al sector del cemento, que es lo que se ha anunciado? El mismo doctor Goñi decía recién, va a ser una inversión más importante todavía en términos de dinero. Vamos a verlo enseguida y nos vamos a ubicarnos justamente en este punto, en lo que viene a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Goñi, que nació en Flores en 1967, es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que es vicepresidente del PUL desde el 2002 y también vicepresidente del Grupo Agroindustrial Ana Paula desde 2004, presidente de la empresa Deracorp, que está asociada a este proyecto que se viene ahora de producción de cemento. Y en el plano político es desde 2008 miembro del Consejo de la Fundación para la Democracia Wilson Ferreira. En junio del 2010 pasó a integrar el directorio de la CND en representación del Partido Nacional. O sea que actividades varias. ¿Cómo hace para combinar esto de lo público y lo privado, la CND, empresas privadas? ¿Cómo?
Ojalá existiera más vínculo y más asociación en pública y privada. Yo, de las razones por las que acepté en la Corporación para el Desarrollo es porque se venía todo este tema de las asociaciones públicas privadas. Es clave en un país pequeño como el nuestro. Es imposible pensar ningún tipo de desarrollo a nivel internacional si no nos asociamos. Hablábamos hace unos minutos de si podía haber sido distinto en Uruguay, y claro que sí. Uruguay podía haber hecho políticas de Estado con planificación estratégica adecuada para tener grandes industrias y un gigante en la industria cárnica si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo y hubiéramos apuntado hacia el mismo lado. Lo que pasa es que muchas veces acá nos quedamos con la mirada muy corta o nos quedamos peleándonos entre nosotros, tanto el Estado contra los privados contra el Estado, los empresarios contra los trabajadores. Y muchas veces vemos el acuerdo simplemente para no hacer nada. Hasta muchas veces cuando hablamos de acuerdos sociales, y yo miraba ahora hace un par de días en el diario que se habla del gobierno de hacer un acuerdo entre empresarios y trabajadores. ¿Para qué? Para redistribuir la renta. Está muy bien redistribuir la renta, pero si queremos jugar en el mundo y si queremos ser grandes jugadores en el mundo, necesitamos también ahorrar y también ahorrar para invertir. Entonces, cuando ponemos el foco en la redistribución de la renta, que suena muy lindo, sabemos que nos vamos a quedar en la cancha chica y nos vamos a tener que asociar a otros gigantes.
Está ingresando en un terreno tremendamente polémico y nos vamos a desviar. Pero cierto es que este tema de la redistribución de la riqueza está en el tapete, ¿no? Y bueno, incluso dentro del propio Frente Amplio, dentro del propio gobierno, es una discusión central que se está dando. Pero, ¿qué le parece si nos concentramos en el proyecto cementero que se viene? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en este sector?
Volvemos al tema oportunidad. Un buen empresario, antes que nada, es quien ve la oportunidad y la aprovecha. No puedo evitar de hablar de la oportunidad que tiene el país. Cuando nosotros salimos a vender pool en el año 2002, hace 8 años, porque teníamos necesidades financieras, veníamos de la aftosa, veníamos de muchos problemas, el país en crisis. Cuando salimos a vender pool cooperativa, recorrimos el mundo buscando socios. Y en todos los lugares que fuimos nos decían, Uruguay, industria cárnica, Mercosur, no, yo te puedo ayudar un poquito si querés, pero yo invertir en ese lugar, en Uruguay, en esa industria, no. Hoy, a 8 años, el mundo es muy dinámico, el Uruguay se encuentra ante una oportunidad nunca antes vivida. ¿Por qué? Por muchas razones, pero hoy tenemos un ciclo económico positivo y además Uruguay está de moda. No nos damos cuenta de eso. Las dos cosas, tanto el ciclo como estar de moda, son pasajeros. Entonces, ¿qué hace Correa cuando salen estas oportunidades? Primero las ve y las aprovecha. En el tema del cemento, Brasil va a ser, ya está siendo un demandante muy fuerte, está demandando muchísimo cemento, pero con los eventos deportivos de las mundiales, las olimpiadas que va a tener en los próximos años, sin duda va a ser una demanda impresionante que no va a poder satisfacerla dentro de su propio mercado. Ahí nace una oportunidad, a pesar de que en este caso para Correa hubiera sido mucho más fácil vender sus yacimientos, que hemos tenido ofrecimientos impresionantes, con sumas muy importantes, decidió, a pesar de que no conocemos el negocio, iniciarlo, porque le pareció que era bueno para el país iniciar y hacer desde lo propio un proyecto que va a traer muchísimas divisas, y hay un aprendizaje muy interesante para hacer, que los costos los vamos a asumir nosotros. Porque el aprendizaje de iniciar un negocio, mucho más un negocio complejo como el cemento, tiene unos costos enormes. Igual los vamos a asumir.
Entonces, la idea de la producción de cemento arranca en el yacimiento.
Hace 8 años que venimos trabajando, es un trabajo lento, y esperando la oportunidad. Cuando vimos que era el momento, decidimos también hacer esta negociación con el frigorífico Pool, porque es un monto, la inversión en el cemento supera los 100 millones de dólares, y dijimos, bueno, este proyecto en el cual hemos hecho muchísimas cosas con la industria cárnica, hay otros que pueden hacerlo mejor que nosotros para la empresa toda, y nosotros iniciamos este otro negocio, no solo con los recursos, el 100% de los recursos que se van a obtener del precio de venta, sino que se va a poner otro 100% más, porque va a costar más de 100 millones de dólares, para iniciar un negocio que va a tener sus costos de aprendizaje, pero va a ser muy bueno para el país.
A ver, ubiquemos, hay propiedad del grupo, del empresario Correa, hay terrenos en la faja calcárea ubicada allí en el límite oriental de Nico Pérez, en la región ubicada al este de Isla Patrulla. ¿Hay algún otro...?
Sí, son el yacimiento grande, que es donde vamos a hacer la planta, es a unos 8 kilómetros, 10 kilómetros de la ciudad de 33, hacia el oeste, una zona que sí, que hay otros yacimientos, pero bueno, allí todos los estudios que hemos realizado, reitero, desde hace 8 años, nos demuestran de que es un yacimiento con una capacidad realmente extraordinaria y requiere una inversión muy importante, que además no solo es poner una planta, sino que hay que crear toda una logística, que el Uruguay también viene atrasado. Ahí se necesita tren, se necesita formas de exportar ese cemento hacia Brasil, no solo para el emprendimiento nuestro, sabemos que ANCAP y otros van a hacer emprendimientos similares. Por eso la necesidad también de la planificación. Yo hace unas 3 semanas planteé también desde la Corporación para el Desarrollo, la necesidad de tener un plan director de infraestructura. El Uruguay no tiene hoy un plan, como tienen todos los países serios del mundo y avanzados del mundo, ¿cuál va a ser la infraestructura para los próximos 30 años? Básicamente la infraestructura de transporte, que es la que no solo país como tal debe saberlo, sino los empresarios y las empresas todas tienen que saber cómo van a poder sacar su producción, porque en función de eso se hacen muchas inversiones. Apostamos a que esos pasos se vayan dando, aunque no sabemos muy bien por dónde, a pesar de estar dentro de la corporación, como usted sabía, no sabemos por dónde va a ir esa infraestructura, pero bueno, igual hacemos la apuesta y confiamos de que el Uruguay va a aprovechar esta oportunidad única que se le ha presentado y con los recursos y las inversiones que estamos recibiendo poder, bueno, desarrollar otras, porque ese tipo de inversiones son las que realmente fructifican en largo plazo.
Veamos la planta de cemento, ya está la materia prima, está disponible, está identificada, se va a extraer, está la localización de la planta que va a ser a 8 o 10 kilómetros de 33. ¿Qué otras características tendrá esta inversión?
Bueno, las plantas industriales son, hay que encargarlas. Recién estamos, como todo este tipo de equipamientos, se encargan y se comienzan a construir una vez que se señan. Va a demorar un año y medio o dos años, son los que demora terminar esos equipamientos y poderla implementar e implantar definitivamente. Por lo que nosotros vamos a ir haciendo todos estos pasos en forma simultánea. También el tema de la logística y el transporte es un tema clave. Tenemos que, de alguna forma, saber por dónde va a ser el camino que el Uruguay va a priorizar para la exportación a Brasil.
¿Eso qué apunta? ¿A la hidrovía del Este, por ejemplo?
Es una posibilidad. Ojalá se concrete alguna de ellas. Hoy hay tres o cuatro. El tren todavía viene lento, muy lento. Porque también es una posibilidad.
¿Pero este tema de la infraestructura condiciona la inversión?
A todos. Por eso mi desesperación, no solo para este punto, vengo planteando un plan rector de infraestructura donde todos los privados también participen, porque hay una cantidad, uno no sabe la cantidad de inversiones que se pierden y se demoran por no haber infraestructura. Por eso también mi insistencia de que esta ley de asociaciones públicas y privadas salga lo antes posible. Por supuesto que hay que mejorarla, pero sería una infamia que le costaría muchísimo, muchísimo al país si no se concreta esta norma, este instrumento jurídico que va a permitir que los privados participen en la infraestructura, porque los privados están interesados, no solo las plantas de cemento, las plantas de celulosa, las otras agroindustrias, están deseosas de poder participar en este tipo de inversiones que el país las necesita, no con una mirada egoísta para sí, sino tenemos otros ejemplos que no tenemos tiempo para enumerar, pero cada vez que se hace una ruta o se mejora la vía, por ejemplo, del tren en la ruta 5, allí empiezan a aparecer una cantidad de industrias que estaban esperando que esas vías de transporte aparecieran para poder concretarse. Pero eso es un debe del país.
Vuelvo al tema. Si no hay infraestructura, ¿este proyecto no avanza?
No, lo vamos a hacer igual, naturalmente, con más costos, con más problemas. Con menos competitividad, con más dificultades de ingresar al mercado brasileño, que va a ser el gran comprador, pero no, la decisión está tomada y se va a hacer igual.
¿Y está identificada las cantidades? ¿Está identificado, digamos, el mercado? ¿Qué destino tendrá esta planta?
Estamos pensando en una planta de medio porte, de unas 500.000 toneladas al año, que es más o menos la producción total del país actualmente, porque Brasil va a demandar millones y millones, y también hay una oportunidad, porque ojo, hoy Brasil sabemos que por los próximos 8 o 10 años va a demandar muchísimo, después no sabemos, los ciclos pasan, los ciclos terminan, y este tipo de eventos deportivos se da una vez cada 40 años, por eso la necesidad, no solo de los empresarios uruguayos y del país todo, de aprovechar las oportunidades cuando se dan, porque como yo le contaba hace 8 años, yo quería vender un frigorífico, el mismo frigorífico Pool, en el resto del mundo, y me decían que Uruguay era inexistente, el Mercosur no era una buena opción y la agroindustria no tenía perspectiva. Hoy la tenemos, hay que aprovechar porque todas las inversiones que se hagan ahora quedan.
¿En este emprendimiento Bancap juega? ¿Tiene algún rol?
Bueno, sí.
Porque en algún momento se habló justamente de sociedad de Bancap con un privado.
No es el caso nuestro. Creo que todos estamos acá. Si va a haber tres o cuatro plantas, que ojalá las haya en la misma zona, cuanto más plantas mejor. Es decir, hay a veces un pensamiento mezquino y aldeano de pensar que yo quiero ser la única planta. No, en el mundo está demostrado que los clústeres funcionan. Cuanto más plantas industriales existan en la misma zona, es mejor para todos y permite, por ejemplo, que las vías de transporte las usemos todos, tengamos otro tipo de alternativas, podamos formar gente, podamos crear allí un espacio muy competitivo y esperamos que con ANCAP también podamos, digamos, encontrar con ANCAP y con otros emprendimientos caminos en común como se hace en el resto del mundo. La competencia no es entre las plantas que están al lado, la competencia es por encontrar los mejores mercados, las mejores vías de acceso y las formas más competitivas de hacerlo.
De la audiencia, ¿hay alguna pregunta a propósito del empresario Correa? ¿Deja el pool? ¿Se mete en el cemento? ¿Hay alguna otra inversión?
Estamos permanentemente haciendo inversiones. Tenemos muchos emprendimientos en el país. Y bueno, la apuesta es a seguir innovando e invirtiendo en un país que Ernesto Correa quiere muchísimo. Y bueno, y va a seguir apostando.
Doctor Rodrigo Boni, ha sido muy amable.
A ustedes.